Estamos en unos días que no son solo duros para los padres que ayer a lo mejor volvían a la oficina después de las vacaciones, sino que también son complicados para los peques. Porque, vamos a ver, piénsenlo ustedes. Vienen los niños de una época en la que no tienen horarios, en la que no hacía falta madrugar, en la que se pasaban las mañanas en la piscina o en la playa jugando con los primos, con los amigos, dormían a la hora que les apetecía prácticamente, había siesta, en fin, estaban un poco asilvestrados, como dice una amiga mía. Pero claro, ahora tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina la vuelta al cole, el regreso a las clases, el regreso a las normas, el regreso a los horarios. Por eso digo que no se crean que son los padres los únicos que sufren el síndrome posvacacional. También podríamos decir, yo creo, que hay un síndrome de la vuelta al cole. En este curso, en la Comunidad de Madrid, más de 1.127.000 alumnos hay matriculados en enseñanza no universitaria. Es una subida del 3,2%. Ha subido en prácticamente todos los ámbitos, menos en educación secundaria obligatoria, donde el nivel de matriculados es el más bajo de los últimos 12 años. Bueno, pues para intentar que los padres tomen nota y conozcan los consejos que tienen que tener en cuenta para que sus hijos no sufran eso del síndrome de la vuelta al cole, si es que hay este síndrome, estamos en comunicación con Marisol Justo. Marisol Justo ya es directora de centro, es maestra también y es la secretaria de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hola Marisol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Y además he de decir una cosa, Marisol, que eres de mi pueblo, que eres de Dueñas de Palencia también, que me he enterado antes de hablar contigo a micrófono cerrado.
Efectivamente.
Que ya es casualidad. Que ya es casualidad.
Sí.
Bueno, ¿qué tienen que tener los papis? Bueno, lo primero, ¿hay un síndrome de la vuelta al cole?
Bueno, ahora en la actualidad está de moda hablar de síndromes. Yo diría que es un periodo de adaptación a una nueva forma de vida. En verano hemos vivido todos más relajados, los horarios han sido más relajados, ha anochecido más tarde, hemos estado más tiempo en la calle y ahora hay que volver a encorsetarse en las normas habituales durante el curso. Entonces, más que síndrome, yo diría que es un periodo de adaptación o readaptación a una forma de vida diferente. Y sí, nos cuesta a los adultos, pero también lo sienten los niños y las niñas, por supuesto, tengan la edad que tengan.
Claro, porque es verdad que, por ejemplo, hablando yo ayer con una amiga mía que tiene también a los peques a punto de empezar el cole, me decía, sí, tienen ganas de ver a los amigos, que a lo mejor no han visto durante el verano, pero claro, lo de madrugar y todo eso, ¿cómo se lo explicas al niño, que ahora tiene que volver a madrugar?
Claro, es una situación que para ellos es complicada. O sea, los adultos sabemos que tenemos que, de nuevo, adaptarnos a los horarios de trabajo y, bueno, no lloramos porque somos adultos. Los muy pequeños no tienen otra forma de protestar y negarse a volver a esa rutina que a través del llanto o otro tipo de conductas disruptivas, llamadas de atención, protestas, rebeldías. Pero sí, a los niños y a las niñas les cuesta. Por una parte, no han estado sujetos a horarios, pero también han podido estar más en contacto, pasar más tiempo con el papá, con la mamá, y ahora ya no solamente es el tener que madrugar, es el tener que volver a las normas, sino también el tener que ver limitado el tiempo de calidad que pasan con el padre y con la madre. Ellos intentan negarse a esa situación. Entonces, no les queda más remedio.
Sí, no, claro. Si es que además es verdad esto que tú que dices, porque la manera en la que está ahora mismo organizada la sociedad hace que pues los niños vean muy poquito tiempo, en muchos casos, a sus papás en la temporada normal, en la temporada escolar, en el curso escolar. Claro, durante el verano no es así. Durante el verano hay un mes o unas semanas en las que están prácticamente las 24 horas del día con los padres. Todo esto, claro, se tienen que desacostumbrar a estar con los padres. Claro.
Efectivamente. Y eso sí les supone un esfuerzo, porque el tener a papá y a mamá ahí a su disposición, también lo que comentaba antes, el mayor número de horas de luz, el poder estar en la calle con los papás paseando en un parque, tomando un café en una terraza, hasta horas más altas de la tarde, hasta las 7 de la noche. Sin embargo, ahora, como hay que madrugar, tanto los papás como los hijos, ya se limita el tiempo que pasan en la calle, se limita el tiempo que pasan juntos. Hay que acostarse más pronto, hay que madrugar, y eso a los niños les cuesta, como nos cuesta a los adultos, claro.
¿Hay algunos consejos, algún decálogo que tengan que seguir los padres para ir acostumbrando a los niños en esta semana todavía o estos días todavía que nos quedan hasta que el lunes empiecen las clases?
Pues mira, en mi opinión es importantísimo que los niños poco a poco vayan regresando al horario original. Es decir, si van a tener que levantarse a las 8 de la mañana y durante el tiempo de vacaciones se han estado levantando a las 10 de la mañana, poco a poco intentar que se vayan levantando más pronto. Es decir, un día que se levanten a las 9:30, otro día que se levanten a las 9, otro día que se levanten a las 8:30. Es decir, que no sea repentino de estar durmiendo hasta la hora que les placía a irse levantando poco a poco a una hora más temprana, para que al menos sí, su disposición anímica al haber dormido bien un número de horas adecuado, bueno, pues sea esa disposición anímica sea lo mejor posible para incorporarse de nuevo a la rutina escolar. Si se tienen que levantar más pronto, lógicamente deben de acostarse más pronto por la noche.
Claro, pero luego pasa algo que seguro que muchos papis que me escuchan ahora dicen, ay, qué razón, que se meten a la cama. Claro, intentas meter a tu niño a la cama a la hora de normal, cuando le metías en mayo, cuando tenía que ir a clase por la mañana, pero no se duerme, y no se duerme, y no se duerme, y papá que no me duermo, y llega y tal. Claro, ¿qué hacemos en ese caso?
Mi consejo es hacer lo mismo que a la hora de levantarse. Es decir, si habitualmente se estaban durmiendo, metiendo en la cama o durmiendo a las 10:30 o a las 11, ir poco a poco adelantando esa hora. Es decir, el primer día, pues si se acostaban a las 11, pues que se acuesten a las 11:45. Otro día que se acuesten a las 10:30. Otros días a las 10:15. Es decir, poco a poco. Es decir, los cambios drásticos no son buenos. Por eso, si les dejamos dormir o acostarse a la hora que quieran y levantarse a la hora que quieran, justo hasta el día antes de incorporarse al cole, pues ese día les va a costar mucho más, evidentemente.
¿Es bueno, por ejemplo, que los niños, ahora que también seguro que muchos padres están aprovechando, si tienen algo de tiempo libre por las tardes, hacer las compras de material escolar que se necesita para la vuelta al cole? ¿Es bueno que los niños participen también en la compra, bueno, en la elección de este material?
Sí, por supuesto. Y también es aconsejable que los padres, además, les den pautas muy concretas. No ya porque vivamos en tiempo de crisis, sino porque ese tipo de educación es buena en todo momento, incluso en los años de bonanza. No permitir tanto que los niños elijan el cuaderno de una marca determinada o porque tiene en la portada, por ejemplo...
Bob Esponja, pues, sí. Porque si no, los niños irían vestidos de Bob Esponja desde las zapatillas hasta la gorra, la mochila, todo. Sería Bob Esponja.
Efectivamente. Es decir, los padres tienen que explicar a los hijos lo que pueden y lo que no pueden. Es decir, los márgenes, los límites. Vamos a comprar cuadernos, pero vamos a comprar cuadernos que no sean tan caros, porque tengan un dibujito. ¿Que los niños quieren Voz Esponja? Pues mira, es muy fácil, que recorten a Voz Esponja de cualquier catálogo publicitario y lo peguen en la portada del cuaderno.
No es mala idea.
Pero
no,
que el cuaderno puede costar incluso el 50% más barato, sencillamente porque no tenga el dibujito de Bob Esponja o la foto de Bob Esponja en la portada. Entonces, que los niños participen en esa compra, en la elección, pero que los padres aprovechen también esa circunstancia para ir educando a los niños, a las niñas, en la responsabilidad, en una elección crítica, en que no sean tan consumistas.
Sí, pero que nos va a servir ahora y nos va a servir después también para cualquier ámbito de la vida, claro, no solo en el ámbito de comprar el material escolar. Supongo yo, bueno, recuerdo que estamos hablando con Marisol Justo, ella es directora de centro, es maestra y es la secretaria de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y hablamos con ella de el síndrome que me ha dicho Marisol, que bueno, ahora a todos le llamamos síndrome de la vuelta al cole, bueno, eso que les cuesta un poco más a los niños, el volver a clase, el acostumbrarse otra vez a los horarios. Yo supongo que, claro, aquí hay un factor que lo hará más difícil, y es si el niño empieza a ir al cole o si cambia de cole. Esto lo hará más complicado, a lo mejor, para él o para ella, ¿no?
Sí, porque es un cambio sumado al cambio. Es decir, el niño o la niña que se reincorpora, que inicia su asistencia a un cole en el que ya ha estado, se reencuentra con amigos, con amigas que ya tenía, con docentes que ya conocía... Uh-huh. Y es muy diferente cuando es la incorporación por primera vez o bien cuando se incorpora a un cole diferente, donde todos los espacios, el ambiente, los compañeros, las compañeras, los docentes son desconocidos totalmente. Entonces, cuando son ya conocidos de cursos anteriores, aunque haya cambios en algunos compañeros, en algunos docentes, pero de alguna manera el ambiente ya lo conocen, ya conocen más o menos las normas de funcionamiento del centro, entonces es sencillamente adaptarse de nuevo. Sin embargo, en el caso de ser nueva incorporación a un centro, todo es desconocido para el niño o la niña y la inseguridad es superior.
Bueno, a veces esa inseguridad la pueden transmitir, porque aquí no se ponen, cuando los niños tienen que ir a clase, se ponen nerviosos los niños a veces, o perdón, un poco más inquietos, pero a veces los padres también demuestran algo de nervios. ¿Ese nerviosismo se puede transmitir de los padres a los hijos? Si los padres están inquietos porque el niño va al cole, ¿el niño también va a estar más inquieto?
Esa inseguridad o inquietud o nerviosismo de los padres se va a trasladar, sí, siempre. Es decir, la referencia para los niños son sus padres. Si ellos observan ese nerviosismo, por mucho que lo queramos disimular los adultos, ellos lo perciben. Si ellos perciben esa inquietud, ese nerviosismo, esa inseguridad por parte de los padres, que su referente a nivel emocional también, lógicamente, ellos lo van a sufrir mucho más. Es decir, muy diferente cuando tú al niño le dices, nos vamos a ir al parque, se lo dices con un tono de voz de alegría, distendido. Porque
vamos a hacer algo chulo, ¿no? Vamos a divertirnos, ¿no? Claro.
Vamos a divertirnos. Sin embargo, si le dices, es que ya tienes que ir al cole, hijo, es que ese tono de voz está transmitiendo una angustia de decir, si mi mamá, mi papá tiene esa angustia, es que me va a pasar algo con lo seguro.
Bueno, eso en cualquier caso supongo que no evitará las escenas típicas del comienzo de curso de los niños llorando y de las madres llorando, que es algo muy habitual y que supongo que ni los profesores estáis ya acostumbrados a verlas. Bueno, pues
que los niños no se adaptan a una situación hasta que se adaptan los padres.
Efectivamente, yo creo que también es así. Bueno, pues es Marisol Justo, es la secretaria de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, ella también es directora de un centro y es maestra, y con ella hemos hablado de la vuelta al cole, pero sobre todo de los consejos y de las normas que tienen que seguir los padres en estos días previos al comienzo de las clases para intentar adaptar a los peques a ese comienzo del nuevo curso escolar. Oye, Marisol, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias, Marisol, hasta luego, gracias.
Hasta luego.